Saludos, amigos de Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña mi colega Exilda Arjona. En este programa especial de Radio Martí sobre José Martí, el grito de Baire, 24 de febrero, y la importancia de la guerra necesaria del apóstol de la independencia de Cuba.
Sí, Alberto, este esfuerzo de recorrer la memoria histórica cubana en esta fecha del Grito de Baire es para recordar cómo el proyecto independentista de José Martí colocaba como primera ley de la República el respeto a la dignidad plena de la persona humana y que una república que se respete debía establecer con transparencia absoluta la sentencia moral del apóstol con todos y para el bien de todos.
La patria no puede ser de unos cuantos, sino de todos. Y este programa sale al aire para compartirlo con nuestro pueblo cubano. En el momento que el régimen castrista en La Habana y en toda Cuba se apresta a imponer una nueva constitución en Cuba, intentando eternizar la norma fallida y discriminatoria de que todo tiene que ser socialista, estatista, totalitario y además supeditado a un partido comunista estalinista, cuando debería ser a la inversa, porque cualquier partido, grupo social o religioso tiene que estar siempre supeditado al poder soberano de la Constitución y no como intenta el autoritarismo castrista.
Claro, en la Cuba actual, más que una constitución, se está imponiendo un documento represivo y carente de garantías de libertad y de legitimidad. Ello es todo lo que resumen que por obligación el cubano tiene que creer en el socialismo comunista, aunque la historia haya reflejado que es un sistema fallido, represivo y torturador.
Como instituyó Fidel Castro aquella frase del Congreso de los Intelectuales: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, o contra la revolución ningún derecho, qué máxima más discriminatoria e injusta.
Por eso celebramos la fecha aniversario de la Guerra de José Martí, iniciada un 24 de febrero de 1895, para de esta forma mantener viva la memoria histórica cubana que el régimen castrista durante sus 6 décadas de existencia ha querido ocultar o tergiversar.
Qué diferente, Exilda, este marco moral de libertades de José Martí con el marco de imposición, fusilamientos, represión del régimen castrista durante sus 60 años de existencia.
Aquí falta, señor, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Después que el heroísmo de la Guerra de los 10 Años concluyó con el Pacto del Zanjón en 1878, bajo el liderazgo de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, y que el esfuerzo humano de la Guerra Chiquita, bajo la conducción del general Calixto García, no se pudo materializar más allá de 1879, comienza la figura del maestro y orador José Martí a asumir paso a paso la naturaleza del apóstol de la independencia de Cuba. Fue un complejo compromiso de aunar voluntades, los Pinos Nuevos, representados por José Martí, Fermín Valdés Domínguez y Juan Gualberto Gómez, entre otros, para acoplarse con los viejos mambises de la Guerra de los 10 Años y de la Guerra Chiquita. Al final, la persistencia, la entrega y el amor por la patria logró la cohesión en el instrumento liberador del Partido Revolucionario de Cuba. Esta maduración del proyecto independentista no hubiese sido posible sin el apoyo de los tabaqueros de Cayo Hueso, Tampa e Ybor City. Sin la incorporación de los viejos mambises, como los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, y sin el pensamiento amoroso y liberador de José Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese Simpson de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Y es en este impulso, Alberto, por la preparación de la guerra necesaria de José Martí, donde las ciudades de Tampa, Ybor City y sus tabaqueros se convierten en un elemento unificador para impulsar el objetivo independentista. En esta dinámica se unen también los aportes de las comunidades cubanas de Cayo Hueso, Jacksonville y Nueva York, que logran que ese objetivo entusiasta sea un contagio para todos los cubanos.
Y aquí se une el Club Ignacio Gramonte de Tampa, bajo la conducción de ese cubano ilustre, Néstor Carbonell Figueroa, respetado por su heroica actitud durante la Guerra de los 10 Años, que invita al joven José Martí, orador y patriota, a un evento para recordar a los estudiantes de medicina fusilados el 27 de noviembre de 1871. El acto era en Tampa, la invitación era para ir a Tampa. En la preparación de la guerra, Martí hizo 20 viajes a esta ciudad, Ybor City. Visitó Tampa, Ybor City, en 20 ocasiones, Exilda. Y fue en su primer viaje, y esto llama la atención a los historiadores, donde pronunció aquel famoso discurso que es como un canto moral a la historia cubana, con todos y para el bien de todos.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. Ese Simpson de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Algunos estudiosos de la historia cubana se preguntan por qué estos dos discursos memorables de José Martí, que definen la naturaleza moral de la guerra de independencia, se producen en su primer viaje a Tampa. Regresa Martí a Tampa e Ybor City en su segundo viaje el 7 de enero para elaborar las bases del Partido Revolucionario Cubano. El impacto de sus dos primeros discursos en Tampa habían levantado los ánimos y sembrado las semillas de la lucha por la independencia. Cuba tenía que ser así, porque Martí había profetizado que la patria era con todos y para el bien de todos. Las esperanzas de los tabaqueros y de todos los cubanos emigrados se encontraban en su punto más alto de entusiasmo.
Thank you.
Todo el camino del maestro y del pensador José Martí sigue aunando voluntades y desarrollando su personalidad del apóstol de la independencia cubana. Después de las visitas a Tampa e Ybor City, José Martí visita Cayo Hueso, levantando abrazos y entusiasmos entre los corazones cubanos que se abrían para estrechar al maestro, al orador, al guía noble.
En esta circunstancia, amigos de Cuba y Exilda, unas manos oscuras intentan asesinar a José Martí, envenenándolo. Un médico amigo le salva la vida y el propio Martí desvela la importancia del Liceo Cubano en Ybor City, al que José Martí reseña y calificaba como su pueblo fiel.
Esfuerzos con el plan de la Fernandina, concebido por José Martí y Máximo Gómez para el levantamiento en Cuba el 24 de febrero, llega una carta al Departamento de Hacienda de Estados Unidos el 10 de enero de 1895, en la que se denunciaba la presencia de dos barcos anclados en Nueva York, destinados a labores conspirativas contra el colonialismo español en Cuba. Las tres embarcaciones, el Baracoa, el Amadís y el Lagunda, planeaban irse a la mar desde el puerto de la Fernandina con supuestos útiles agrícolas, pero en realidad cargaban armas y municiones en cajas y barriles para la independencia cubana. Una de las naves se dirigía a un puerto de la Florida, donde lo esperaban 200 trabajadores encabezados por los generales Serafín Sánchez y Carlos Roloff. Otra embarcación iría a Costa Rica para recoger al general Antonio Maceo, a su hermano José y a los mambises Flor Crombet y Agustín Sebreco, más cientos de hombres. La tercera embarcación recogería en Santo Domingo a Máximo Gómez, Paquito Borrero, Ángel Guerra, José Mallía Rodríguez y los demás expedicionarios. El desembarco de las tres expediciones en Cuba debía ser lo más simultáneo posible. Para el general Máximo Gómez, los alzamientos tendrían lugar en todo el país, pero los primeros escenarios de la guerra serían en las provincias de Oriente, Camagüey y Las Villas, y hacia esas regiones se dirigía la preciada carga de municiones y armamentos. El plan de la Fernandina fracasó. Dos días después fueron embargadas por la aduana de los Estados Unidos alrededor de 130 empaques que contenían 300 fusiles Winchester, otros tantos Remington, 100 revólveres Colt, Parque, cientos de machetes Colin, cantinas, cinturones y mochilas, entre otros materiales bélicos. Una vez abortado el plan, Martí se reúne con Enrique Collazo, Mallía Rodríguez, Charles Hernández, Tomás Collazo y Enrique Loinás del Castillo en el Hotel Travelier de Jacksonville. Todo se ha perdido, menos las esperanzas y la decisión de acometer la empresa iniciada con tanto sacrificio, dijo José Martí al final de la reunión.
Aquí falta, señores.
José Martí, Exilda reorganiza y Amigos de Cuba y encamina de nuevo el proyecto de la guerra necesaria. Se produce después la orden del levantamiento que firman José Martí y Enrique Collazo en representación del mayor general Máximo Gómez, que se envía a Juan Gualberto Gómez desde Tampa a La Habana enrollada en un tabaco.
Así mismo es, Alberto, y es la hora de renovar las viejas hazañas de la guerra liberadora de los 10 años. Ya se aproxima este tiempo. El descontento en suelo cubano contra el colonialismo español era generalizado.
El grupo de Mambises de Manzanillo, dirigido por Bartolomé Massó, era un ejemplo de entereza y de grandeza. Varios fueron los grupos de conspiradores independentistas que se levantaron ese 24 de febrero en las ciudades de Guantánamo, Bayate, Ibarre, Baire y Hawái Grande.
Con Máximo Gómez se suscribe Martí en Montecristi el 25 de marzo, el objetivo y los fundamentos principales de esta guerra necesaria, ya iniciada el 24 de febrero en el logro de la independencia de Cuba.
Ya confirmada que la guerra había comenzado el 24 de febrero y que Máximo Gómez y José Martí habían firmado en Montecristi el documento programa que guiaría moralmente la guerra necesaria, se puede afirmar que el espíritu independentista se alzaba en toda Cuba.
Y reza el documento de Montecristi: Cuba vuelve a la guerra con un pueblo democrático y culto, conocedor celoso de su derecho y del ajeno. La guerra no es contra el español, que en el seguro de sus hijos y en el acatamiento de la patria que se ganen, podrá gozar respetado y aún amado de la libertad.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
En Tampa, como reconocimiento al apóstol, existe el Parque de los Amigos de José Martí, una pequeña joya histórica con tierra cubana y ubicada inicialmente donde estuvo la casa de los Pedroso, que tanto cuidaron de Martí. La casa, aunque propiedad de la nación cubana, siempre ha sido administrada por el exilio cubano de Tampa.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Y es en este momento, Alberto, cuando José Martí escribe a su hijo uno de los documentos más valiosos en su vida, una carta de apenas 4 líneas que lo dice todo de la primacía del amor y la justicia.
Cito la carta, amigos de Cuba. Hijo, esta noche salgo para Cuba. Salgo sin ti, cuando deberías estar a mi lado. Al salir, pienso en ti. Si desaparezco en el camino, recibirás con esta carta la leontina que usó en vida tu padre. Adiós. Sé justo, tu José Martí.
Unos días después de esta carta, José Martí se integra a las fuerzas mambisas y muere sorpresivamente en el combate de Dos Ríos.
El misterio de Dos Ríos exista. El 19 de mayo de 1895, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Martí marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Massó, dos grandes de la historia, dos grandes generales de la historia independentista. Al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó a Martí detenerse y permanecer en el lugar acordado. No obstante, en esos misterios de la historia y en el transcurso del combate, Martí se separó de las fuerzas cubanas, solamente acompañado por su ayudante Ángel de la Guardia. Martí cabalgó, sin saberlo, hacia un grupo de tropas españoles ocultas en la maleza y fue alcanzado por 3 disparos que le provocaron heridas mortales. Su cadáver no pudo ser rescatado por los mambises. Tras varios entierros, fue finalmente sepultado el día 27 en el dicho número 134 de la Galería Sur del Cementerio de Santa Efigenia, en Santiago de Cuba. Amigos de Cuba, gloria eterna al apóstol de la independencia cubana, artífice moral e intelectual de organizar y darle fundamento cívico, legal y amoroso a la guerra de independencia de Cuba.
A nombre de Radio Martí, queremos compartir con ustedes el legado libertario de José Martí en momentos que el régimen castrista quiere imponer una nueva versión de una constitución autoritaria y represiva que supedita la soberanía del pueblo cubano a un partido comunista, opresor y torturador con el pueblo cubano.
Nos despedimos, amigos de Cuba, Alberto Müller.
Y yo, Exilda Arjona. Gracias, muchas gracias, a nombre de Radio Martí.
Queridos amigos, queremos agradecer al colega periodista Mario Quevedo, al magistrado e historiador Emiliano Salcines y al abogado Elio Müller Jr. por su colaboración en la ciudad de Tampa cuando viajamos allá para elaborar los primeros pasos de este programa especial. Gracias, muchas gracias.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro y dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.